espérame.
En Cuernavaca, en ese acto, el cierre de campaña. Desde luego que faltan algunos días más para la elección, pero yo ya inicié los cierres en todo el país. Ayer en Colima, hoy al mediodía en Oaxaca, y ahora aquí con ustedes en Morelos. Mañana, el Estado de México. El lunes vamos a cerrar campaña en Baja California, en Sonora, en Chihuahua. El martes en Sinaloa, en Baja California Sur, en Nayarit, y así hasta el 27, como es ahora, que vamos a cerrar campaña nacional en el Estadio Azteca. Dice el Conteo Blanco que le da gusto que se quedase. Nos prohibieron llegar al Zócalo. No nos autorizaron el Zócalo de la Ciudad de México porque se han echado a perder los gobernantes actuales de la Ciudad de México. Pero no hay mal que por bien no venga. En el Estadio Azteca vamos a empezar ya la celebración. Va a haber un festival artístico desde las 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. ¡Fiesta nacional! Están, desde luego, invitadas, invitados, todos, a asistir. Y el día primero, pues es una fecha histórica que se va a convertir en una fecha memorable, porque se va a triunfar y a esta hora va a empezar a correr la noticia por todo Morelos, por México, por el mundo. Ganó el Movimiento de Regeneración Nacional. Se inicia la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Eso es lo que vamos a llevar a cabo entre todos. Juntos haremos historia. No es un lema de campaña, una simple frase. Es lo que sintetiza el porqué de este movimiento. Y no voy a dejar de repetir. Han habido tres transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución, y los que estamos aquí y millones de mexicanos vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Va a ser una transformación pacífica, sin violencia. Nuestros héroes, los padres de nuestra patria, no querían tomar las armas, pero las circunstancias los obligaron. Hidalgo y Morelos eran sacerdotes. Juárez decía: nada por la fuerza, todo formado por la razón y el derecho. Madero era un pacifista. Tuvo que convocar al pueblo, porque así se presentaron las condiciones, a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar a la dictadura porfirista. Nosotros somos, en ese sentido, afortunados, dichosos, porque vamos a lograr esta transformación sin derramamiento de sangre. Lo vamos a lograr de manera pacífica, pero va a ser una transformación profunda, va a ser ordenada, pero va a ir al fondo, va a ser igual de profunda como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. No, por ser pacífica se va a quedar en la superficie, por encimita. No, va a ser pacífica, ordenada, pero al mismo tiempo radical. Y que nadie se asuste, la palabra radical viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Por eso va a ser profunda. Vamos a empezar a enfrentar el problema principal de México, la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Por eso, vamos primero a acabar con la corrupción. Lo vamos a lograr entre todos. Se va a poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Y vamos a dar el ejemplo desde arriba. El presidente va a actuar con honradez y no va a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, dinero del pueblo. Pero no está de más que se repita y se repita, para que no se vaya a pensar, sobre todo los dirigentes, los políticos, aunque están en nuestro movimiento, no vayan a pensar que va a ser lo mismo. Se acabó la robadera. Aunque se trate de compañeros que vienen conmigo desde hace años, aunque se trate de mi propia familia, la patria es primero. Se va a poner a México de ejemplo, va a ser lo contrario de ahora, que estamos catalogados como uno de los países con más corrupción en el mundo. Es una vergüenza, ya no va a ser así. México va a pasar a ser de las naciones de más honestidad en el mundo. Es un compromiso. Quieren creer estos mismos corruptos que era muy complejo, muy complicado resolver el problema de la corrupción. ¡No! La corrupción no se da abajo. La corrupción se da arriba. Si el creer de que el pueblo de México es proclive a la corrupción, ¡no! La corrupción tiene que ver con los políticos. Nuestro pueblo es honrado. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales para regenerar la vida pública del país. No va a costar trabajo, porque es cosa nada más de poner orden arriba y de gobernar con el ejemplo, que el presidente tenga un recto proceder. Y así vamos a poner orden, vamos a levantar la imagen de México en el mundo y también, ya lo he dicho y lo repito, vamos a orar, nos vamos a quedar con todo lo que ahora se roban los políticos corruptos, todo lo que ahora se va por el caño de la corrupción, se va a quedar en la hacienda pública y va a utilizarse para el desarrollo del país. Por eso, repito y repito, no va a haber necesidad. Y ese es un compromiso duro ante ustedes y ante el pueblo de México, que en los 6 años no van a aumentar los impuestos en términos reales. Que no va a aumentar la deuda pública. Y juro también ante ustedes y ante el pueblo de México que no van a haber gasolinazos. Que nos va a alcanzar el presupuesto. Ahora están diciendo que no vamos a poder cumplir con todos los compromisos porque no va a alcanzar el presupuesto. Son 5 billones 300 mil millones el presupuesto. Se roban por debajo del 10%, 500 mil millones. Imagínense, al acabar con la corrupción, vamos a disponer de esos 500 mil millones de pesos. Y vamos también a reunir otra cantidad, porque se van a terminar los privilegios en el gobierno. Ya no va a ser lo mismo. No es que se apriete el cinturón del pueblo. No, se va a apretar el cinturón del gobierno. Vamos. De 600 mil pesos mensuales, 500 mil pesos mensuales para los senadores, 400 mil pesos mensuales para los diputados federales, 400 mil para los del TRIFE, 300 mil para los del INE, 400 mil para los que supuestamente defienden los derechos humanos, 400 mil para los del Instituto de la Transparencia, para todos los organismos autónomos, paleros, tapareras que han creado en toda esta época, que ha imperado la corrupción, pura simulación, puro engaño con todos esos organismos que solo sirven para mantener alcahuetes, que les pagan muy bien. Ya no va a ser así. Y voy a empezar también dando el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad. Y cuando digo menos de la mitad, es que puedo llegar a ganar, si así lo exigen las circunstancias, el 30% de lo que gana Peña Nieto en la actualidad. Pero de que va a ser menos de la mitad, sin duda, sin compensaciones. No va a haber partida para vestuario, para ceremonial. Voy a traer la misma ropa, los mismos zapatos. No necesito la parafernalia del poder. Vamos a seguir el ejemplo de Juárez, que decía
funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Ya no van a haber funcionarios públicos abusivos, prepotentes, fantoches. Se va a acabar esa tradición nefasta de que el político tiene que vestirse bien, tiene que hasta hablar distinto, caminar como pavo. ¡Nada de eso! El poder es humildad. Va a ser un gobierno sencillo. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder es amor al prójimo. Eso es el poder. No es prepotencia, no es fantochería, no son lujos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Eso es lo que vamos a hacer. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los que trabajan el servicio de limpia, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. Va a haber justicia laboral. Nos va a alcanzar el presupuesto porque se van a terminar todas esas prácticas prepotentes, las extravagancias. No me voy a subir al avión que dejó comprado Calderón a Peña Nieto. Imagínense, yo vengo de un pueblo, lo digo con mucho orgullo, de Pelicán, Macuspana, Tabasco. Ahí nací. Vengo de abajo y siempre he luchado con la gente humilde, con la gente pobre. Imagínense que voy a llegar a buscar. Dicen que el poder es una tentación. Y que cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Hay quienes se suben a un ladrillo y se marean. Yo mantengo siempre mis convicciones, estoy bien anclado en la tierra. No voy a cambiar mi manera de pensar, mi forma de ser. ¿Cómo me voy a subir a un avión? Imagínense que costó 7.500 millones de pesos si resucitar Zapata y me ve arriba de ese avión, me agarraría patadas. Con razón, no voy a subirme a ese avión y vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros que hay en el gobierno. Tienen además ese avión que costó 7.500, nada más la galera para guardar ese avión costó, cobraron 1.000 millones de pesos. ¿Cuándo el gobierno federal ha invertido en modelos 1.000 millones de pesos? ¿Qué fue lo que costó nada más la galera para guardar el avión presidencial? Pues no va a ser así. Vamos a vender todos los aviones, los 54 jets, los 118 helicópteros que los utilizan hasta para ir a jugar golf. Va a estar prohibido que los funcionarios públicos se suban aviones, helicópteros privados. Vamos a poner orden y no voy a vivir en Los Pinos. Voy a seguir viviendo en mi casa, donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes, como cualquier ciudadano. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas. Esa superficie, ese espacio de más de 600 hectáreas del bosque de Chapultepec se va a arreglar, porque ahí está el Museo Nacional de Antropología, ahí está el Museo de Historia, está el Castillo de Chapultepec, ahí está el Museo Rufino Tamayo, ahí que está en el Auditorio Nacional Ecológico de Chapultepec. Todo ese espacio va a ser dedicado al arte y a la cultura del pueblo de México. No van a tener un espacio así ni en Nueva York, ni en Londres, ni en París. Para el disfrute de nuestro pueblo. Y lo dije la vez pasada que estuve en Morelos, lo repito, no voy a ir a esa casa porque no voy a vivir en una mansión, pero además no voy a vivir en esa casa porque esa casa está embrujada. Ni con varias limpias. O sea, tenían las malas vibras que hay en esa casa. Ahí espantan, aparece el chupacabras. Se van a abrir las puertas de los vinos y el pueblo va a purificar los vinos, como el pueblo de México va a purificar la vida pública de México. Y muchas otras cosas. Entrando, ya no va a haber una pensión para los expresidentes. No se les va a seguir entregando los 5 millones de pesos mensuales a Salinas, 5 millones de pesos mensuales a Cedillo, 5 millones de pesos mensuales a Calderón, 5 millones de pesos mensuales a Fox. Yo espero que ellos comprendan que ya estamos viviendo nuevos tiempos, que ya no se pueden mantener esos privilegios. Llegando, se acaba la pensión porque ni siquiera está en una ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con esa pensión millonaria. Pues yo voy a llegar desde diciembre, ya no va a haber pensión para los expresidentes. Como tampoco va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Cuesta 5 mil millones la atención médica para los altos funcionarios públicos. Se hacen hasta cirugía, hasta se estiran, se tranchan. Por eso aparecen de que están más jóvenes ahora. Tienen una campaña diciendo que ya estoy enfermo, que estoy chocheando, que ya me dio un infarto, que dijo Meade en el debate que viene un médico de Miami cada 15 días a tratarme y que no tarda, dicen las malas lenguas, no tarda en el otro infarto y hasta ahí llegué. Pues ¿saben qué? Se van a quedar con las ganas. Estoy al 100, al 100. Estoy aflojado en terracería, por eso me veo así, pero estoy al natural. Ellos se ven más jóvenes, pero están estirados, están planchados. Y ya no va a haber atención médica para los altos funcionarios públicos. Van a tener que ir al ISSSTE, al seguro. ¿Pero saben a dónde? Mejor al seguro popular, para que vean lo que se siente. Porque eso ni es seguro, ni es popular. Ahí en sus informes dicen, el 50% de los mexicanos tiene seguro popular. La mitad de los mexicanos. ¿Qué es el seguro popular si ni siquiera hay medicinas en los centros de salud? Porque se roban hasta el dinero de las medicinas. Ya no va a ser así. Vamos a terminar con todos los privilegios. Todo lo que ahorremos va a ser para impulsar las actividades productivas, rescatar al campo del abandono en que se encuentra, apoyar a los productores del campo. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero. Lo que consumimos, vamos a producir en México. Lo que consumimos va a cambiar, va a haber un giro en política económica. Y para eso vamos a atender de manera especial a los productores, sean comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Van a tener precios de garantía para sus productos y vamos a apoyar con créditos a la palabra, con fertilizante, buscando que sea fertilizante orgánico, que no afecte el suelo, pero al que produce para vender, se le va a acercar el fertilizante, se le va a entregar el fertilizante barato, y el que siembra para comer, va a tener el fertilizante gratuito. Eso lo vamos a implementar, y va a haber apoyo para las pequeñas, medianas empresas, y vamos también a apoyar a comerciantes. Se le va a dar la preferencia a los productores nacionales. Miren, en cualquier país, lo primero que hacen es proteger su industria nacional. Aquí se le pone el abandono, la actividad productiva. ¿Por qué no vamos a producir en México la ropa? ¿Por qué no vamos a producir en México el calzado? Las gorras que tenemos, todas hechas en China. El maíz se compra en el extranjero y el maíz es originario de México. El frijol, lo mismo. El arroz, antes se producía mucho arroz en Morelos, se abandonó por completo el campo. Se tiene que comprar la carne de res, se tiene que comprar en el extranjero la carne de cerdo, se compra la leche, se compra la madera, se compran las gasolinas. Vamos a cambiar ya esa política, vamos a fortalecer la economía nacional, vamos a fortalecer el mercado interno, y el sueño que quiero que se convierta en realidad, el ideal, la bella utopía que tengo, que entre todos vamos a llevar a la práctica, es de que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. El que quiera irse, que se vaya por gusto, que no se vaya por necesidad, como ha venido pasando. Eso es lo que se va a llevar a cabo. Y repito, que lo vengo diciendo, porque quiero que todos conozcamos el programa de desarrollo, que todos sepamos qué es lo que se va a implementar, se va a llevar a cabo cuando triunfe el movimiento. Les digo que vamos a apoyar de manera especial a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo desde diciembre. ¿Por qué hablo tanto de diciembre? Porque vamos a tomar posesión en la presidencia de la República el 1 de diciembre. Y llegando, becas para todos los estudiantes. Todo el que estudie preparatoria, su beca mensual. ¿Cómo es posible que aquí cerca, en la Ciudad de México, todos los que estudian preparatoria tienen una beca mensual? Y en Morelos, no. Vamos a que en Morelos y en todo el país, los que estudian preparatoria tengan su beca para que puedan terminar. Es el nivel de escolaridad, el de la prepa, en el que se presenta más deserción escolar. Es cuando abandonan más la escuela los jóvenes, y es la edad de la adolescencia, cuando necesitamos que todos los jóvenes estén estudiando. Entonces le vamos a dar atención especial a este periodo, a este nivel educativo, nivel medio superior, y el que vaya a entrar a la universidad va a tener garantizado el acceso 100% de inscripción. Ya nosotros vamos a en la universidad pública si no hay las instalaciones suficientes en la universidad pública, porque han dejado en el abandono las universidades públicas. Vamos a establecer convenios con universidades privadas y todos los jóvenes van a recibir una beca de 2.400 pesos mensuales para que estudien. Pero el propósito es 100% de inscripción, que no haya rechazados. Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Y lo mismo, el joven que ya no esté estudiando y no tenga trabajo, va a ser contratado. Vamos a ir casa por casa apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Vamos a darle trabajo a los jóvenes, van a estar de aprendices, van a estar capacitándose para el trabajo en talleres, en empresas, en comercios, y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales mientras se capacitan para el trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Vamos a tener a los jóvenes. No solo es un asunto de justicia y de humanismo, que ya con eso es más que suficiente. Es también para que haya paz y tranquilidad. Las cárceles están llenas de jóvenes. De los 80 homicidios diarios que hay en el país, la mayoría jóvenes. ¿Por qué se abandonó a los jóvenes? Hay 16 millones de jóvenes en situación de pobreza, que son tentados y toman el camino de las conductas antisociales. Y lo que ha hecho este gobierno corrupto es nada más tacharlos de ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no han hecho absolutamente nada por atender a los jóvenes. Va a ser para nosotros una prioridad la atención a los jóvenes. Aprovecho también para decirle a los maestros lo que ya saben, porque hasta en el último debate lo dije, estaban con ganas de que yo me retractara, o pensaron que si contestaba lo que contesté me iba a afectar mucho la opinión de la gente. Lo dije en el debate: tan nuevo triunfe nuestro movimiento, se cancela la mal llamada reforma educativa. Y ya la gente se está dando cuenta de que eso no fue una reforma educativa, eso fue una reforma laboral para someter al magisterio. Nunca se había ofendido tanto a los maestros como en este gobierno. Eso ya no va a seguir pasando. Vamos a tratar con mucho respeto a los maestros, lo mucho, lo poco que sabemos, lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros. Nunca se había ofendido tanto a maestros como en este gobierno. Cuéntense ustedes de las películas de Cantinflas, el 777, el bombero, el barrendero, el profe. Siempre se les rendía homenaje a los buenos servidores públicos, se incluía al maestro. Ahora se le echó al maestro toda la culpa de la baja calidad de la enseñanza, como si nada más fuese culpa del maestro, cuando hay otros factores que son los que llevan a que no tengamos el nivel educativo que tienen en otros países. Pero lo principal es la pobreza. Los niños van a la escuela sin alimentarse, van sin comer a la escuela, y tienen que abandonar la escuela porque tienen que ayudar a sus padres y no tienen ningún apoyo. Ya cuando sortearon todos los obstáculos con muchos sacrificios de los padres, ya quieren entrar a la universidad, ahí ya se les rechaza. Desde hace años vienen rechazando alrededor de 300,000 jóvenes. Cada año 300,000 jóvenes rechazados con la mentira de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas, porque se abandonó por completo la educación. Porque aunque parezca increíble, aunque parezca impensable, lo que estos quieren, lo que han venido buscando, es que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Quieren convertir la educación en un privilegio y la educación es un derecho del pueblo. Por eso va a cambiar todo lo relacionado con la política educativa. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con especialistas, pedagogos. Se va a elaborar un plan educativo y sin afectar los derechos laborales del magisterio, se va a mejorar de verdad la calidad de la enseñanza en nuestro país. Es el compromiso que estamos haciendo. Yo termino diciéndoles que va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben actualmente, también desde diciembre. Que están entregando aquí en Morelos 1,160 pesos cada dos meses. Van a recibir alrededor, muy cerca de 1,500 pesos mensuales desde diciembre. Aumenta al doble la pensión. Y ese apoyo lo van a recibir también los que tienen pensión, jubilación del ISSSTE y del seguro, que no tienen ahora ningún apoyo. Y desde diciembre también, todos los discapacitados pobres, su beca, su pensión, igual que la de los adultos mayores, 1,500 pesos mensuales. Vamos a transformar el país. Y que quede también muy claro, lo vamos a hacer respetando las libertades. No estamos construyendo una dictadura. Estamos construyendo una verdadera, una auténtica democracia. En la democracia hay libertades plenas, libertad de manifestación de las ideas, libertad de prensa, derecho a disentir, libertad religiosa. Nunca vamos a afectar las tradiciones, las culturas, las religiones, las libertades del pueblo. Siempre se van a respetar las libertades y vamos a demostrar que sin restringir libertades, sin afectar las libertades, se puede llevar a cabo la justicia. Se puede hacer justicia manteniendo las libertades. Con libertades vamos a construir aquí en la tierra el reino de la justicia entre todos. Les aseguro que nos vamos a sentir muy orgullosos que México va a convertirse en un ejemplo mundial, se los aseguro. Por eso, suceda lo que suceda, y estoy esperando que nos vaya bien en el fútbol, pero si no es así, de todas maneras, México va a triunfar. En el mundo. ¿Cómo eso lo vamos a conseguir. Les pido que todos cerremos filas y que todos juntos logremos la transformación del país. No tenemos por qué hacer caso a quienes están planteando, nuestros adversarios que están con la campaña del voto dividido o voto diferenciado, porque han echado a andar esa campaña en todo el país. En Veracruz están las Fargas, AMLO sí, Cuitlagua no. Hey, ¿quién es Cuitlagua? Nuestro candidato a gobernador. En Puebla lo mismo, AMLO sí, Barbosa no. ¿Quién es Barbosa? Nuestro candidato a gobernador en Puebla. Y aprovecho también para decirles de que en Veracruz el candidato del PAN es el hijo del gobernador. O sea, Yunes quiere dejar a su hijo de gobernador. En Puebla, la candidata del PAN es la esposa de el que fue gobernador, Moreno Valle. Aquí, la vez pasada, vi unas pintas que decían, AMLO sí, Cuau no. Yo les digo a ustedes, voto parejo, yo necesito el apoyo de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Moreno. Y necesito el apoyo de los candidatos a senadores, a diputados federales, porque también están buscando que se gane la presidencia, ya no pueden evitarlo, pero no quieren que tengamos mayoría en el Congreso. Por eso quieren el voto dividido, voto diferenciado. Yo les pido a ustedes, de manera respetuosa, momento de ir a votar, que tengan las boletas, voto parejo por la transformación del país. Voto por Cuauhtémoc Blanco para gobernador de Morelos, para Lucy Mesa, candidata a senadora. Y candidatos de Morelos a los municipios, a los 33 municipios de Morelos al Congreso local, voto parejo. A ver qué tanto les ha funcionado la estrategia a estos corruptos del voto diferenciado. A ver, en honor a la verdad es revolucionaria. La verdad es cristiana, la mentira es reaccionaria, es el demonio. A ver, en honor a la verdad, que levanten la mano los que tenían pensado o tienen pensado votar de manera diferenciada. Ni los de gobernación.
que levanten la mano los que ya pensaron que van a votar parejo para la transformación de Morelos y de México. Eso es todo. Por ahí nos vamos. Especial por el apoyo que hemos recibido de Eric Flores, dirigente del Partido de Encuentro Social. Por este señor que es aquí, se logró la alianza. Ahora ya es distinto. Y ahora nos buscan más, porque no es para presumir, pobremente estamos 30 puntos arriba de ventaja. Ahora, pues es más fácil que se dé la unidad, pero cuando iniciamos la pre-campaña, no todos dijeron vamos adelante, no dieron el paso, y Eric Flores del Partido Encuentro Social dijo vamos, vamos juntos. Por eso mi agradecimiento sincero, pero también nunca es tarde, vale más tarde que nunca. Todos tienen las puertas abiertas en ese movimiento y necesitamos la unidad de todo el pueblo. Ya lo dije la vez pasada, aquí hay de todas las clases sociales, hay indígenas, campesinos, obreros, maestros, integrantes de clases medias, empresarios, comerciantes, hay desde luego mujeres y hombres y trabajadoras domésticas, amas de casa. Hay de todos los partidos. Hay del PRI, hay del PAN, hay del PRD, hay desde luego del PT, del PS, de Morena, de todos los partidos. Y son bienvenidos todos. Y lo dije también la vez pasada, hay de todas las religiones. Millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones y libres pensadores. Es un movimiento amplio, plural, incluyente. Todos tenemos cabida en este movimiento. Por eso vamos a unirnos para lograr la transformación del país. Es muy sencillo. No debemos de pelearnos abajo, porque es un grupo, una minoría, la que oprime, aplasta a todo un pueblo. Y necesitamos unirnos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Yo hago el compromiso, porque algunos dicen, no puede ser, de verdad no puede ser realidad esto que estamos viendo. El sueño de que podamos tener un buen gobierno, un gobierno honesto, que se pueda acabar con la corrupción, que pueda haber justicia en nuestro país. Piensan algunos que es como si se tratara de un sueño. No, se va a convertir ese sueño en realidad. Y algunos, muchos me dicen, no nos vaya a fallar por eso, porque están entusiasmados, felices, y me están pidiendo que yo les diga, o que yo esté escuchando eso, no nos vaya a fallar, no nos vaya a traicionar. Me han dicho, si usted nos falla, ya no tenemos ninguna esperanza, yo no les voy a fallar. Así no voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo. Ya lo dije, son tres razones. Una, porque tengo ideales, tengo principios. ¿Por qué no pueden en los debates conmigo? ¿Qué saca ahí a Anaya? Un asunto de hace 13 años, cuando fui jefe del gobierno, que no hay ninguna ilegalidad. ¿Qué saca este mío? Lo mismo, no construiste metro. No me alcanzó el tiempo para decir, compramos 40 trenes con más de 400 vagones para el metro, una compra de 6 mil millones de pesos sin corrupción, se hicieron los trenes en Ciudad Sahagún, se le dio trabajo a la gente, y además el segundo piso que después lo copiaron, todo eso. Pero ¿qué otra cosa pueden sacar de nosotros? Nada. Dice, cortemos, van a intensificar la guerra sucia. No hacen nada. No han hecho absolutamente nada. Hemos salido ilesos de la calumnia, porque tenemos autoridad moral, que tenemos autoridad política. Para tener la lengua larga, hay que tener las uñas cortas. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Por eso los puedo enfrentar. No soy corrupto. Entonces, tengan confianza. La segunda razón, ya lo dije, tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. ¿Ustedes creen que me la voy a perder? Quiero seguir el ejemplo de Juárez. Quiero seguir el ejemplo de Madero. Quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. Y no les voy a presionar, porque además ya me comprometí, me voy a someter a la revocación del mandato. ¿Qué significa esto? Que dentro de 3 años, en las elecciones intermedias que se van a celebrar para presidentes municipales y diputados federales, va a venir una boleta. Se le va a preguntar a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que haya democracia no representativa, o no solo representativa, que haya democracia participativa, que siempre tenga el pueblo las riendas del poder en sus manos. En la democracia es el pueblo el que manda en todo momento. Entonces, a los 3 años va a haber este referéndum y voy a ganar la consulta para quedarme otros 3 años. Nada más, van a ser 6 años, porque es sufragio efectivo, no reelección. Solo 6 años, pero con eso va a ser más que suficiente. Y yo, mucho gusto estar con ustedes. Voy a regresar, ya lo dije, como presidente electo. Voy a regresar a Cuernavaca, a Morelos. ¡Que viva el pueblo!